Regresamos esta tarde a esta tierra de promisión que es el Valle del Cauca y a esta ciudad de la alegría, Santiago de Cali, para asistir a este evento que año tras año nos llena de ilusión a los colombianos, para asistir a la graduación de los subtenientes de la Fuerza Aérea. Es este diciembre, y por esta fecha, quizá una de las últimas oportunidades de una visita oficial a Santiago de Cali, antes de que terminen su periodo el gobernador y el alcalde, y empiecen los nuevos mandatarios. Quiero expresar al gobernador Angelino Durán y al alcalde Ramiro Tafur nuestra gratitud por estos años en que hemos podido trabajar en equipo por el Valle del Cauca, por Cali y por Colombia. Todos los consejos de seguridad en momentos difíciles hemos tenido la compañía, la consagración del gobernador Angelino y en su periodo del alcalde Ramiro Tafur. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, alcalde, en nombre de cada uno de los soldados y policías de Colombia, del ministro, de los altos comandantes y de todos mis compañeros de gobierno. Graduamos hoy esta promoción de subteniente. Nos llena de ilusión. Estos jóvenes se han dedicado con toda la vocación de sacrificio a avanzar en su carrera militar en la Fuerza Aérea. Las niñas, en lugar de estar esperando la llamada de un pretendiente, han caído a la llamada de ese pretendiente que es el pueblo colombiano para servirle en esta tarea tan delicada de la seguridad. Los jóvenes, en lugar de estar en una vida tranquila que podrían tener de estudio, de diversión, se han dedicado con sacrificio y con abnegación a esta tarea. Gracias a estos jóvenes que hoy graduamos, a su vocación de servir, las juventudes colombianas van a poder vivir en un país más tranquilo, en un país con confianza, en un país con emprendimiento, en un país con prosperidad social. A todos estos subtenientes de la patria, un aplauso desde el fondo de nuestros corazones. Y quiero identificarlos con sus compañeros distinguidos hoy, quienes han recibido la medalla Francisco José de Caldas, los subtenientes Peter Alvarado Prieto y William Hernando Ortiz Gaona. Ejemplo de consagración, ejemplo de pundonor, ejemplo de estar en la batalla académica con excelencia. Ellos que representan esta promoción son los destinatarios de nuestro aplauso desde el fondo del corazón. Cuando tenía la oportunidad de saludar a un grupo de compatriotas al entrar a este patio de la Escuela Marco Fidel Suárez, les preguntaba, ¿a quién tiene aquí? Una señora me decía al hijo, otra me decía al nieto, una niña me decía a mi hermano, otra me decía a un primo. Estos familiares, estos compatriotas nuestros, entregan lo mejor del ser humano, de ese núcleo básico que es la familia al servicio de la patria. Como lo pensaba esta mañana en la Escuela José María Córdoba de Bogotá, los papás, las mamás que concurren a acompañarlos, vienen con un sentimiento de honor, de orgullo, pero también con un sentimiento de angustia por el riesgo. Le voy a pedir a los papás y a las mamás de los graduandos que nos acompañan hoy que se pongan de pie. A ellos nuestro aplauso por entregarle a Colombia lo mejor, sus hijos, para que podamos vivir tranquilos todos los colombianos. ¿Dónde está don Pedro Antonio, doña Marlene, los padres del subteniente Alvarado Prieto? ¿Dónde están don Luis Hernando y doña Nelly, los padres del subteniente Ortiz Gaona? A ellos un aplauso. De tal palo, tal astilla, representan ustedes las mejores virtudes de la familia colombiana. Muchas gracias por este ejemplo de hogar que se expresa en la academia, en la excelencia económica, académica de sus hijos. Muchas gracias a ustedes. Y hemos condecorado al presidente de Satena, el general Héctor Campo Plata. Le ha correspondido en estos años duplicar los servicios de Satena. Exactamente, Satena transporta hoy más del doble de los pasajeros que transportaba hace 5 años. Muchas gracias, mi general Campo, por ese gran esfuerzo, por hacer de Satena una gran empresa social para los colombianos. Y hemos condecorado al general Jorge Ballesteros Rodríguez, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Equilibrio y sensatez, una dirección efectiva para dar golpes certeros al terrorismo. Nos enorgullece mucho que usted sea el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Muchas gracias, mi general. Nos agrada mucho saludar hoy a los colombianos desde esta escuela Marco Fidel Suárez, dirigida por el general José Javier Pérez Mejía. Muchas gracias, general, por todas sus contribuciones a la tranquilidad de los colombianos, las contribuciones de esta familia, que es la base aérea en la escuela Marco Fidel Suárez. Lo aplaudimos desde el fondo del corazón. Estamos en un momento de tristeza. La tristeza que nos ha causado la aparición de las evidencias de tortura a los secuestrados. Pero quiero decirle esta tarde al pueblo vallecaucano que tenemos dolor, pero no sorpresa. Durante 50 años hemos soportado esta tragedia. Recuerdo, aquí se produjo uno de los primeros secuestros, el de don Harold Eder. Por la misma época, el de don Oliverio Lara. Y fue creciendo la acción terrorista del secuestro. Llegaron a tener ciudades como Cali víctimas de un secuestro colectivo, donde nadie podía moverse. Nos han conmovido mucho las evidencias de tortura, pero no nos sorprenden. Es lo que ha padecido esta patria en 50 años, y es la razón para decirle hoy al pueblo colombiano, desde Cali, que en esta hora de dolor no podemos claudicar. En esta hora de dolor tenemos que reafirmar nuestra determinación de derrotar el terrorismo para que las nuevas generaciones de colombianos, como estas niñas, puedan vivir felices en el territorio de la patria. Hemos hecho todos los esfuerzos por el acuerdo humanitario. Como candidato a la presidencia y presidente electo, dije que no podría avanzar en un intercambio humanitario, a no ser que las FARC aceptaran un nuevo proceso de paz con cese de hostilidades. después de hablar con los familiares de los secuestrados, con la Iglesia Católica, con el secretario general de Naciones Unidas, aceptamos cambiar esa decisión. Y empezamos de todo corazón una tarea para buscar la liberación de los secuestrados. Una tarea difícil, que hasta ahora como resultado solo nos ha traído la respuesta del asesinato, de la mentira, de las dificultades. Primero, los facilitadores. Durante 2 años y medio tuvimos un delegado del secretario general de las Naciones Unidas, el señor James Lemoine, como facilitador. Autorizamos la facilitación del expresidente López Mikkelsen, que en paz descanse. Aquel día me dijo, yo seré facilitador, pero independiente del gobierno, a lo cual le dijimos, presidente, eso se lo respetamos totalmente. Autorizamos la facilitación del expresidente Ernesto Samper, del doctor Álvaro Leiva, de la Iglesia Católica. Permanentemente hemos tenido dos facilitadores delegados de España, de Suiza, de Francia. Y además de la facilitación hemos hecho esfuerzos muy grandes. Un día liberamos unilateralmente 27 integrantes de la FARC, como un gesto que mostraba la buena voluntad del gobierno, el sincero afán de la liberación de los secuestrados. Al otro día, antes de hacer efectiva la extradición de Simón Trinidad y de Sonia, integrantes de la FARC, propusimos que si la FARC liberaba a los secuestrados, nosotros revocaríamos esa extradición. No tuvimos respuesta positiva de la FARC. Otro día, aceptamos una proposición de los delegados europeos de crear una zona de encuentro aquí en la cordillera central vallecaucana para facilitar el intercambio humanitario. Intuí, cuando los europeos me llevaron esa proposición a través del comisionado de paz y directamente, que estaba consultada y que había sido aceptada por la FARC. La FARC mintió y después engañó. Primero dijo que no le habían consultado y al ser rotundamente desmentida por los delegados europeos, dijo que no aceptaba. Nosotros habíamos dado un paso más. Otro día, llaman al comisionado a pedir que el ministro, los altos mandos y el presidente abran un corredor militar del Valle del Cauca, al Cauca y al Huila, porque la FARC había prometido liberar una secuestrada. Pasaban los días y finalmente nos llamaron los europeos a decirnos que gracias por el corredor, que había sido inútil, porque la FARC los engañó de nuevo y les dijo que se trataba de un malentendido. Hemos hecho todos los esfuerzos. El presidente Sarkozy se posesiona el 1 de mayo. Al día siguiente me llama y me pregunta si es verdad que el gobierno de Colombia va a liberar 150 personas de la FARC que están en la cárcel. Yo le digo, presidente, sí, para buscar la liberación de los secuestrados. A los 5 días me repite la llamada y me dice, presidente, ¿sí se va a dar la liberación? Y le digo, presidente, claro, aquí somos de palabra. Y me pidió que adicionalmente liberáramos a Rodrigo Granda. Lo hicimos. Confieso a mis compatriotas que en el momento en que liberábamos a Rodrigo Granda, después de buscar posibilidades legales escasas, me albergó la ilusión de que empezaría la liberación de nuestros secuestrados. Vana ilusión. Todos esos esfuerzos en vano. La última mediación. Qué difícil. Ha traído dificultades para el país en relaciones internacionales. Puse en un lado de la balanza los riesgos políticos, los riesgos de las relaciones internacionales, los riesgos de las relaciones con un país hermano, con su gobierno, los riesgos de las relaciones personales con otros mandatarios. Pero puse en el otro lado de la balanza el sincero afán por obtener la liberación de los secuestrados. En este segundo lado de la balanza también encontrábamos que esa mediación podía ser el camino efectivo para la liberación de los secuestrados. En consecuencia, descartamos los riesgos políticos. Dijimos, ante un imperativo humanitario no hay riesgos políticos que calcular. Y nos resolvimos por el segundo lado de la balanza, por el de permitir esa mediación, sin ponderar los riesgos políticos, porque se trataba del camino humanitario de la liberación de nuestros secuestrados. Las respuestas, asesinato, engaño, mentira. Estaba yo aquí en mayo de 2003, en los farallones de Cali, inaugurando el batallón de alta montaña Rodrigo Lloreda Caicedo, cuando recibimos una llamada y nos dijo el general Montoya, quien estaba de comandante de la Cuarta Brigada, que nuestro intento de rescate sin combate, la FARC había asesinado al gobernador Guillermo Gaviria, al exministro Gilberto Echeverri y a los oficiales compañeros de cautiverio. Ese día nos trasladamos con los altos mandos y la ministra a las selvas del Murrí, entre Antioquia y Chocó. Selva densa, espesa, no en tierra plana, sino en montaña bastante quebrada. Selva que no permite que del suelo se vea el cielo, ni del cielo el suelo. Los sobrevivientes, dos de ellos, los visité esa noche en el hospital de Medellín, donde eran atendidos porque habían contraído en la selva la enfermedad de leishmaniasis y tenían llagas con profundas heridas. Escúchenme bien, compatriotas del Valle del Cauca, lo que me dijeron. Que cuando se oyó el ruido de los helicópteros, la guerrilla salió en estampida. Y al notar que no llegaban los soldados, la guerrilla regresó al cambuche y disparó con la frialdad de siempre contra los secuestrados, quienes estaban en el suelo, asesinándolos. Había intento de rescate, pero no había combate. Siempre le hemos hablado al país con la verdad. Y escuché estas narraciones de los sobrevivientes. Me dijeron, mire, presidente, en muchas ocasiones el doctor Gilberto Echeverri y el gobernador se acercaron a la FARC, a sus secuestradores, y les dijeron, ¿por qué nos tienen secuestrados a nosotros? Si estábamos en una caminata de paz, si somos los amigos del diálogo, los amigos de ustedes. ¿Saben qué contestaron los terroristas? Ustedes no son nuestros amigos, ustedes son nuestros enemigos de clase. Ustedes son nuestros idiotas útiles. La respuesta de odio, de engaño, que hemos escuchado a lo largo de 50 años. Por eso el pueblo colombiano en esta hora de dolor, por eso los colombianos en esta hora de tristeza, no podemos permitir una nueva maniobra del FARC para convertirnos en idiotas útiles del terrorismo. En esta hora de tristeza, lo que tenemos que hacer los colombianos es afirmarnos como soldados en trance de derrotar definitivamente el terrorismo para que el secuestro no siga enseñoreado de Colombia. La mentira y el asesinato. Cuando asesinan a los diputados vallecaucanos, la FARC arma una farándula y comunica el hecho cuando amanece en Europa, un poco más de la medianoche aquí, aprovechando que allá tiene delegados, intelectuales europeos que le manejan la página de internet, tan bandidos los europeos que manejan la página de internet de la FARC, como los criollos de la FARC que están disparando contra los secuestrados. Hay que decirle a esos bandidos europeos que manejan la página de internet de la FARC que ellos son la reproducción de los nazis de Hitler y que en Colombia lo único que queremos para ellos es algún día poderlos traer a nuestras cárceles y a nuestra justicia. Esos bandidos europeos que se las dan de intelectuales, de sociólogos y de politólogos que manejan la página de internet de la FARC creyeron que iban a hacer de la muerte de los diputados un momento de gloria para las FARC. Mintieron. Dijeron que los diputados habían muerto en un combate de la FARC con el ejército. Falso. Desde primera hora de la madrugada, el ministro, los altos mandos, revisaron cuidadosamente si en el área donde habían muerto los diputados se habían dado combates. Y solamente cuando ellos me dijeron, hemos revisado todos nuestros registros y no los hay, así se lo dijimos al país y a la opinión internacional. Y ofrecimos una comisión internacional de legistas. ¿Qué pasó? Hasta ahí era la palabra del gobierno contra la palabra del terrorismo. La palabra de un gobierno democrático que nunca ha mentido, cuya fue una buena fe se presume, contra la palabra siempre engañosa del terrorismo. Pero el dolor generaba la duda y seguía la duda. Sin embargo, Dios premia la buena fe. Hace poco el país conoció el reporte de la Fiscalía según el cual las pruebas son concluyentes. A los diputados no los mataron en combate con la fuerza pública. Los asesinaron con todos los agravantes. En el suelo, a unos de ellos con disparos a corta distancia, que se conocen como disparos a quemarropa. Una vez asesinados a los cadáveres, les cambiaron de vestimenta y los trasladaron de sitio. Ay, con la ayuda de Dios, se va clarificando todo. Ahora quisieron armar mentiras con las pruebas, pero es que este gobierno siempre ha dicho la verdad. El año pasado, cuando pusieron el carro bomba contra la Universidad Militar, el gobierno supo en pocas horas, por pruebas fieles que recogieron el ministro y los altos mandos, que el carro bomba lo había instalado y explotado la FARC. Por esa razón, en la mañana siguiente, tomamos decisiones severas. ¿Qué dijeron en Europa? ¿Qué versión propagaron esos terroristas del internet, que son los terroristas que manejan las páginas de internet de la FARC? Propagaron la versión de que el carro bomba contra la Universidad Militar lo había instalado el ejército por órdenes del presidente Uribe para poder frustrar el acuerdo humanitario. Falso de toda falsedad. Allí hubo dos atentados terroristas. Óigase bien. El carro bomba contra la Universidad Militar tiene dos atentados terroristas. El atentado terrorista de la FARC que lo instaló y lo explotó. Y el atentado terrorista de los cómplices de la FARC en Europa que mintieron. Generales y ministro, tan terroristas Marulanda y Briceño, como terroristas esos diplomados de Europa que le alcahuetean toda la FARC y que la tratan de presentar como una organización política a través de internet. ¡Qué bueno que el pueblo colombiano, que todos los días tiene acceso creciente a internet, repudie esos terroristas de las telecomunicaciones que manejan las páginas de internet de la FARC desde Europa. Mentirosos. Si allá tuvieran un Hitler, esos terroristas no estarían alimentándolo. ¿Con qué derecho esos terroristas se proponen alimentar ese Hitler que nosotros sufrimos todos los días, ese grupo terrorista tan torturador como Hitler, que es la FARC? Mentiras y desengaños. El jueves pasado a las 6 de la tarde, entre 6 y 7 de la noche, me llamó el fiscal y me dijo que había acompañado al ejército en un operativo que dirigía el propio general Montoya y que acababan de decomisar un material en Bogotá que al parecer contenía las pruebas de supervivencia finalmente de tortura de los secuestrados. Alrededor de las 9 de la noche me confirmaron que eran creíbles. ¿Qué hicimos? Ordenamos que se entregaran de inmediato, sin dilación en el tiempo y sin manipularlas. Un gobierno amigo de la FARC habría podido decir: de la carta de Ingrid Betancourt entreguen apenas unos párrafos que demuestren que está viva. Un gobierno amigo de la FARC había podido decir: de la carta de Ingrid Betancourt no entreguen los párrafos que muestran que está torturada, para no revelar que la FARC es torturadora. Un gobierno serio como el nuestro habría podido decir, tenía siempre que decir la verdad, y la dijimos, revelando las pruebas de inmediato. Habríamos podido calcular, habríamos podido decir, no las revele este jueves por la noche, no las revelen mañana viernes, entréguenlas apenas la semana entrante, para permitir que transcurriera un certamen electoral. Pero el gobierno nunca sobrepone el cálculo político al imperativo humanitario. No hubo cálculo político. Entregamos esas pruebas de inmediato. Nuestro gobierno habría podido decir: filtren esas pruebas, no entreguen los testimonios que van contra el presidente Uribe, que lo presionan y los critican. Eso no lo hace nuestro gobierno, que es diáfano. Entregamos todos esos testimonios. Pero faltan pruebas. Hablan de 47 canjeables en el lenguaje terrorista de la FARC. Han llegado pruebas de supervivencia y de tortura de 16. ¿Dónde están las pruebas de los otros 31? ¿Dónde está la prueba del diputado sobreviviente? ¿Dónde está la prueba del exgobernador Alan Jara? ¿Dónde está la prueba del senador Gechen Turbay? ¿Dónde está la prueba de doña Consuelo de Lozada? ¿Dónde están las pruebas de los otros secuestrados? Faltan pruebas. El mundo lo tiene que saber. Y faltan muchas más pruebas. En los últimos 10 años ha habido en Colombia 23.000 secuestrados. De los últimos años, hay 730 secuestrados por la FARC que no han sido devueltos a sus hogares. Ayer el vicepresidente de la República me decía que don Gerardo Angulo y doña Carmen Rosa de Angulo, de 68 años de edad, en el 2000, fueron secuestrados por la FARC. De ellos nada se sabe. Como no se sabe nada de centenares, de miles de colombianos secuestrados por la FARC. Si le entregan las pruebas al presidente Sarkozy, al presidente de Venezuela, si liberan unilateralmente los secuestrados al presidente Sarkozy o al gobierno de Venezuela o a otro gobierno o a la Cruz Roja Internacional de manera unilateral, bienvenida a esa decisión. Nosotros tenemos dos limitantes para el acuerdo humanitario. Primero, no podemos permitir una zona de despeje país estuvo despejado tantos años. Para nada sirvió el despeje. Miren, hace dos noches, un colombiano cuyo padre está entre esos 47 secuestrados desde el 2000 me decía que después de que secuestraron a su padre en el 2000 hasta febrero de 2002, cuando se canceló la zona de despeje del Caguán, él fue muchas veces al Caguán. Conversó allá con los comandantes del grupo terrorista. ¿Qué le dijo el señor Briceño, a quien se conoce con el alias de Mono Jojoy? Se burlaba del despeje. Se burlaba de las pretensiones de paz. Decía, nosotros no estamos por la paz. Nuestra única obsesión es la toma violenta del poder. Y estaban convencidos, creo, generales y ministro, que siguen siendo torturadores, pero ya no están convencidos de la toma violenta del poder, porque en estos años la seguridad democrática ha desmantelado el paramilitarismo y ha debilitado las FARC. Ellos saben que el designio del pueblo colombiano interpretado por el gobierno es combatirlos con todos los instrumentos de la democracia hasta que los tengamos condenados a alimentarse de raíces en la selva. En ese propósito no podemos declinar. ¿Qué tal una zona de despeje en Pradera y Florida? Desde Cali, que así sí que se entiende. Si uno hace un vuelo de noche, encuentra que Pradera y Florida están prácticamente en una conurbación con Cali. ¿Qué país del mundo acepta eso? Es muy fácil desde una capital extranjera recetarle una zona de despeje a Pradera y Florida. Es totalmente injusto con los ciudadanos de Pradera y Florida. Los que quieren el despeje, tienen que preguntarse, es que aquellos europeos de Ancol, de la página de internet de la FARC, salen a las 6 de la tarde y no trabajan los fines de semana. Viven en función de aplicar su pseudointelectualidad al terrorismo. Ellos duermen tranquilos sin esperar una bomba. Ellos en su tranquilidad y en su cinismo de pronto no alcanzan a entender el riesgo que les recomiendan a los habitantes de Pradera y Florida cuando estimulan la exigencia de la FARC de una zona de despeje en Pradera y Florida, que no la hemos concedido ni la concedemos ni la iremos a conceder. Y tenemos otro límite. No podemos permitir que los guerrilleros que salgan de la cárcel se reincorporen al secuestro, se reincorporen al asesinato. Siempre pienso en más de 1.700 integrantes de la fuerza pública que han sufrido mutilaciones, que están en silla de ruedas, cuadrapléjicos muchos, por las minas antipersonas. ¿Qué dirán ellos? ¿Cómo salen guerrilleros de la cárcel para volverse a dedicar a instalar minas antipersonas, a secuestrar y asesinar? El acuerdo humanitario tiene que ser humanitario con los actuales secuestrados y tiene que ser humanitario con el derecho del pueblo colombiano de no permitir que por un acuerdo humanitario la FARC recrudezca su capacidad, alimente su capacidad de secuestrar. El acuerdo humanitario tiene que ser humanitario para rescatar a los actuales secuestrados y para impedir que la nueva generación de colombianos que representan estas niñas tenga que vivir en un país de secuestros. Le pedimos a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar caminos para liberar a los secuestrados que no sean caminos para debilitar la seguridad democrática. Cuando yo veía en semanas anteriores el protagonismo político del terrorismo, me preguntaba, ¿hemos logrado en 5 años que los colombianos pasen de la desolación a la esperanza. Hace 5 años, en medio de la desolación, nadie creía en el Estado, cada uno quería defenderse por su cuenta. Hoy todos han recuperado esperanza en el Estado. Eso no se puede perder. Por eso temía yo que de continuar ese protagonismo político de los terroristas, íbamos a hacer el tránsito de unos colombianos convencidos de la bondad de la seguridad a una confusión babilónica que entraría a restarle a la esperanza que se ha ganado en el colectivo nacional. En nuestro afán de buscar soluciones sin estimular la capacidad del terrorismo, hemos tomado 2 decisiones. Esta mañana, la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica, en su propia representación y en la de un sector de la Comisión Nacional de Conciliación, nos propuso una zona de encuentro. En el pasado, el gobierno había aceptado una zona de encuentro. Y hemos dicho que aceptamos la zona de encuentro que propone la Iglesia Católica y la Comisión Nacional de Conciliación, que debe tener requisitos como estos. En área rural, despoblada o con mínima población, para no crearle dificultades a la ciudadanía. Sin instalaciones y sin presencia militar o policiva, para no hacer desmantelamiento de la institucionalidad. Con observadores internacionales, sin personal armado. El ministro y el comisionado me han sugerido que sea por 30 días y que desde ya se le pida a la Cruz Roja que entre, que exija que le permitan entrar a los sitios donde están los secuestrados para evitar que continúe su deterioro de salud. Hemos autorizado al comisionado para que conjuntamente con la Iglesia Católica busquen un encuentro con las FARC para definir dentro de los requisitos anunciados el sitio del país donde operaría esa zona de encuentro. 2ª decisión. Nosotros encontramos 60.000 terroristas. Se han desmovilizado 46.000. La culebra está debilitada, pero sigue viva. Sigue con la ilusión de que va a recuperar su capacidad de hacer daño. Se ha creado en el Ministerio de Defensa un fondo de 100 millones de dólares para contribuir a la liberación de los secuestrados. ¿Cómo? Con cargo a ese fondo, vamos a pagar recompensas a los integrantes de la FARC que se desmovilicen por cuadrillas y que consigo traigan a los secuestrados y los liberen. Con cargo a ese fondo de 100 millones de dólares, vamos a pagar recompensas a los integrantes de la FARC que se desmovilicen en cuadrillas y consigo traigan los secuestrados y lo regresen a la libertad. Hemos tomado la decisión de difundir ese fondo por todos los medios, de trabajar intensamente con ese fondo. Hago un llamado a los secuestradores. En la condición humana, finalmente, debe ser tan torturante estar secuestrado como torturante estar de secuestrador torturando al secuestrado. Veo una diferencia entre quienes están con los secuestrados y los comandantes de la FARC. mientras los comandantes de la FARC no ven a los secuestrados, sí que con pretensiones de hacer política, aunque ahora ya no están durmiendo cómodos, aunque ahora no están con comida de reyes, aunque se les va aproximando la hora de que su vituallas se reduzca a las raíces de los árboles en la selva, los comandantes de la FARC no están en contacto directo con los secuestrados. Los guerrilleros que los cuidan, sí. Los comandantes de la FARC tienen todo el cinismo. Y la distancia probablemente al que ayuda a que sean más cínicos. Quienes cuidan a los secuestrados, al ver el estado de los secuestrados, tienen una contracorriente que tiene que frenarles el crecimiento del cinismo. Por eso nuestra apelación a aquellos que cuidan a los secuestrados para que se desmovilicen en cuadrillas y para que traigan consigo los secuestrados y los liberen, y nuestro compromiso de utilizar ese fondo de 100 millones de dólares para compensar esas decisiones, para retribuirlas, para animarlas. Compatriotas, tenemos toda la decisión de seguir buscando la liberación de nuestros secuestrados, pero pongamos el buen cuidado de que ninguna decisión nuestra afecte la seguridad democrática. Secuestraron y mataron a José Raquel Mercado, a doña Gloria Lara de Echeverri, a la ministra Consuelo Araújo Noguera, cariñosamente conocida como la cacica, a miles de colombianos, a los diputados vallecaucanos. Pongamos cuidado para que esta nueva generación de colombianos, la que aquí representan la Reina Nacional de la Belleza, la Virreina y las Princesas, las generaciones que apenas van creciendo, como estas niñas, puedan vivir felices en Colombia. Que esta niña, cuando sea mayor, gracias a una Colombia tranquila, pueda dormir todas las noches de su vida con la placidez con que está durmiendo mientras estamos en esta ceremonia. Pongamos cuidado en eso. Es un imperativo con las nuevas generaciones de colombianos. Yo siento anclado mi corazón a este Valle del Cauca. Y cada dolor de muela que siente un vallecaucano es mi dolor de muela. Y he sentido apoyo y cariño del pueblo vallecaucano. Y vengo a decirles hoy que mantengamos toda la firmeza, que repitamos en nuestro corazón una frase que coreábamos en Bogotá cuando la FARC asesinó a tantos colombianos con el carro bomba contra el Club El Nogal. Allá decíamos: Bogotá llora pero no se rinde. Estamos tristes con las pruebas de tortura de los secuestrados, pero no nos rendimos. No nos rendimos en el afán humanitario de buscar el intercambio humanitario, y no nos rendimos en el afán de autoridad de derrotar el secuestro para que vivan tranquilas las nuevas generaciones de colombianos. Muchas felicitaciones, distinguidos subtenientes, a las niñas y a los jóvenes. Tenemos fe en ustedes, en la bandera de la patria que ustedes portan, llevadas por las manos juveniles de ustedes, puras como el oro y firmes como el acero. La firmeza de ustedes, que es la firmeza de la nueva generación de colombianos, nos tiene que contagiar y determinar para que en esta hora de dolor no claudiquemos frente al terrorismo. Muchas felicitaciones a la Fuerza Aérea Colombiana y nuestra gratitud a los papás y a las mamás que han entregado lo mejor de sí para el servicio de la patria. Muchas gracias.